Muy buenos días y bienvenidos a Fuera de Series. Hoy estamos aquí reunidos, que suena esto como muy, ¿verdad? Como muy litúrgico. Estamos reunidos para presentar el podcast sobre The Mandalorian. La serie que ha sido, bueno, el punto de inflexión, el punto de inicio de Disney Plus el año pasado. Como curiosidad diré que la estrenaron el día de mi cumpleaños, con lo cual siempre hay un motivo añadido de alegría. Para hablar sobre la temporada número 2 de Mandalorian, que se estrena el próximo 30 de octubre, el viernes, en la plataforma Disney Plus. Para hablar de ella y para hablar, además, muy bien de ella, porque son muy fans ambos y con dos generaciones muy diferentes con respecto a la mía, tenemos a Antonio Rivera. Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, con muchas ganas de hablar de esta serie.
Perfecto. Y a Joan Rovira, otro mega fan también de Star Wars y su universo. ¿Qué tal? Buenos días, Joan.
Muy bien, buenos días. Aquí estamos con ganas, la verdad, de ver qué podemos decir, de muchas ganas de ver la nueva temporada para ver qué viene y poder hablar con gente maja de algo que nos apasiona.
Pues sí, sin duda. ¿Qué supuso para vosotros el anuncio en principio? Antes de entrar en materia de anuncio, cuando Disney Plus dice que va a hacer un spin-off sobre Star Wars y que versa sobre un personaje, bueno, emblemático durante muchos años, como fue Boba Fett, ¿no? Y el credo del Mandalorian, y que va a versar precisamente sobre un personaje que se llama The Mandalorian, del cual apenas sabemos nada. Antonio.
Pues fíjate, ahora que has comentado lo de Boba Fett, y ya va apareciendo, aunque no queramos, el tema de las generaciones, yo siempre había sido mucho más de Jango Fett, que es el, a pesar de ser anterior, es el que sale en la película de después. Esa era más mi referencia que Boba Fett. Pues para mí el anuncio de Mandalorian significó el poder disfrutar por fin en el ámbito de las series, que es donde yo me he movido más últimamente, de un contenido de Star Wars, porque más allá de las series animadas, que es lo poco que yo he visto y que tampoco las he seguido así con mucho ímpetu, pues era disfrutar de un contenido calidad cine, calidades de contenido principal, digamos, del canon cinematográfico, y vaya, lo esperé con muchísimas ganas. Cuando descubrimos que iba a salir primero en Estados Unidos y que aquí íbamos a tener que esperar, pues fue un chasco, pero bueno.
Un pequeño trauma que tuvimos que sufrir.
Sí, sí, pero además, en concreto para España, sirvió de muy buen contenido de presentación para la plataforma de Disney Plus, que también fue un punto a favor.
Joan.
Pues la verdad es que por una parte bastante similar. Después de todos estos años de sí que haber visto a Boba Fett y que sea ese personaje emblemático, de haber visto los siguientes, cuando te anuncian una serie que pinta muy bien, que por fin, justo hemos visto animación, cosas la verdad es que bastante también buenas en animación, pero durante muchos años, sobre todo con ese universo expandido, se iba hablando alguna vez, ¿va a haber una serie? Pues se quedaba, pero claro, en este momento actual, donde las series ya están marcando un poco todas esas producciones, el pensar que se podía hacer una serie de calidad y luego, pues, Berto, pues la verdad es que anima bastante, y sobre todo como ese universo expandido que se estaba quedando de no se sabía dónde iba a ir con todo lo que tenían y todas las nuevas fórmulas, pues ver que una serie sí que puede dar contenido a eso, la verdad es que anima mucho.
Yo no sé si recordáis cuando aparece el tráiler por primera vez, o sea, cuando llega a los medios el tráiler, yo lo vi 3 veces seguidas, porque no es broma, o sea, porque para mí era como una vuelta a la infancia, es decir, o sea, era como una vuelta a la primera peli de la película, bueno, la película número 4 en la historia de la saga, pero la número 1 estrenada, que fue, bueno, Star Wars, ¿no? La que todos conocemos como Guerras Galaxias, pero, y era la sensación que acabas de decir tú, yo, es decir, estoy viendo cine en la tele. Bueno, que lo vi el tráiler en el ordenador, pero estoy viendo cine en la tele y voy a ver cine en la tele. Y eso a mí me pareció fascinante. O sea, no me pasaba como a vosotros. O sea, por fin voy a ver en una serie, en imagen real, una parte del universo de Star Wars que yo creo que no sabía de qué iba, ojo, porque intenté, y era complicado, mantenerme, entre comillas, virgen hasta poder verla, ¿no? Y disfrutar de las sorpresas que te deparaba la serie. Pero era como decir, bueno, tengo un universo, el universo de Star Wars que he vivido desde los 10 años hasta hoy, al alcance de un mando de televisión y para poder verlo. O sea, era cine llevado a la pantalla de televisión, ¿os parece?
Sí, yo la verdad es que, más lo que has dicho del tráiler, no sé si a todos, o a mí, eso que te llega al móvil, a varios de los grupos de WhatsApp, el tráiler, yo, ahora ya te acostumbras y el móvil es un elemento más, pero dices, no, me voy a esperar. Y además, no solo me voy a esperar a ver el ordenador, sino el ordenador que está enchufado a la tele, voy a esperarme porque quiero ver este tráiler en la tele. Luego ya lo he visto en el móvil varias veces más, porque no soy de, pero ese momento de ver este tráiler sí que fue como, espérate, me había llegado el móvil, tenía que contenerme para verlo, y digo, pero voy a llegar a casa tranquilamente, ya por la noche, ya estamos tranquilos, voy a ponerme ese tráiler por esa sensación de, creo que nos hemos visto, bueno, luego podemos hablar también de eso, pero nos hemos visto en vídeo, en DVD, en nuestras teles, todas las películas de la saga, y ver una serie que te va a trasladar eso en cierta manera, está muy bien.
¿Y tú, Antonio?
Pues sí, además.
¿Qué sensación te produjo?
Fíjate que yo no fui un adepto de Mandalorian desde el principio del todo. O sea, a mí no me dio un colapso cuando salió el tráiler, incluso los dos primeros episodios. Y ya para mí fue creciendo con los capítulos, y ya acabada la temporada me fascinó y me pareció un productazo. Pero sí que es verdad que en ese tráiler, que sí que despertaba, digamos, emociones de, joder, esto es reconocible, es una serie nueva, pero es algo que yo ya he visto. Pues sin embargo, ahí ya había esos momentos de western, que de los que luego hablaremos si queréis, y que yo creo que es lo que ha diferenciado a Mandalorian del resto de contenidos de la saga.
Ajá. Vamos a entrar en materia con, bueno, Mandalorian todo el mundo sabe que es un spin-off de la saga de Star Wars, naturalmente, que está ubicada cronológicamente entre lo que sería entre la sexta y séptima, si no recuerdo mal, es decir, lo que es entre el fin del Imperio y la llegada de la Nueva Orden, ¿no? En ese impasse cronológico. Pero yo quería saber, porque además somos de tres generaciones muy diferentes. Antonio tiene 22 años, Joan 41, yo estoy a punto de jubilarme, con lo cual, claro, para los tres es muy diferente. O sea, al final yo creo que Star Wars es la saga definitiva en la historia del cine, o de las sagas definitivas. Yo no voy a decir que sea la mejor, porque podríamos entrar en un debate largo, larguísimo, pero desde luego quizás la que más relevancia tiene con el paso del tiempo y que ha permanecido, ¿no?, en la retina de todos, ¿no? Desde el año 77, que se estrena la primera película, hasta el 2019, que se estrena la última, la novena, bueno, pues no hay un fenómeno que tenga un parangón, ¿no?, yo creo que en la historia del cine. Entonces, desde ese ámbito, desde ese punto de vista de la edad, desde tres generaciones diferentes, ¿qué supone para vosotros? Antonio, tú que eres el más joven, vamos a empezar por ti.
Sí, para mí es... Vaya, si es que lo has dicho, yo creo que es la franquicia de cultura popular definitiva. No necesariamente tiene que ser la favorita de todo el mundo, pero en cuanto a expansión en el tiempo, a las distintas generaciones y los distintos momentos sociales a los que ha tocado y que ha marcado para siempre con el lanzamiento de las distintas películas. Los contenidos transmedia, cómo se ha expandido en cómics, en videojuegos, en no sé qué. Y además yo creo que pasa una cosa muy guay con la Guerra de las Galaxias, por lo menos a mí me pasa, que es que todos tendremos nuestra... De las tres etapas, digamos, de lo que es el canon cinematográfico, todos tenemos nuestras primeras películas de infancia y las primeras películas cuando ya somos un poco mayores y ya son las que miras con un ojo crítico, digamos. Porque para mí, en el tiempo, las que yo más he analizado y a las que más vueltas les he dado han sido a estas últimas, las de Rey y Finn y Kylo Ren y tal. Pero las que recuerdo de mi infancia, que tengo unos recuerdos pues casi inconscientes, ¿no? Tengo como imágenes, son de las de la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Es muy guay porque sientes como que te ha ido acompañando a lo largo de tu vida.
Pues imagínate yo que tengo 52 tacos, o sea, que la vi con 10 en el 77. Joan.
Pues yo aquí me voy a poner un poco sentimental.
Ole.
A ver, para mí hay una parte, como decía, muy sentimental. Yo la primera que recuerdo en el cine es El Retorno del Jedi. El Imperio no la fue a ver, yo soy del 78. Pero recuerdo esas imágenes de ir a verlas con mi hermano, con el que me ha acompañado en toda la saga, de reservarnos las fechas de estrenos.
En este viaje.
En este viaje, totalmente, es verdad. En este viaje Pero no solo eso, es que quizá por generaciones no es tan normal, pero mi abuelo materno era muy fan de la ciencia ficción, entonces para él La Guerra de las Galaxias era esa película que le llegó totalmente adulto y que compartía con nosotros. Pero no solo mi abuelo, sus hijas, mi madre y mis tías nos han acompañado en todo ese viaje, y además no era tan normal que mujeres de esa edad fueran tan aficionadas a la ciencia ficción. Entonces, ¿cierto? En todo ese viaje, con todo el tema familiar y con toda la parte de mi hermano, pues es como un viaje desde la infancia con esas primeras películas a llegar a esa parte crítica. Yo me acuerdo mucho, yo no sé, Antonio, si sabrá lo que es un VHS y un videoclub.
Por Antonio,
pero sí, broma, pero el filón.
No viene de la Edad Media, o sea.
Has oído hablar de la broma que hacemos siempre con la gente joven. Me acuerdo con los primeros vídeos que solo estaban en casa de mis abuelos, porque no, el vídeo no era tan normal que se pudiera. Preparar una maratón de las tres películas sin poder ver la tele, éramos pequeños, acababan de llegar al videoclub el Return of the Jedi, entonces prepararte toda la familia para ver las tres seguidas, o sea, una sensación. Luego esa parte de ver la segunda trilogía, con esa edad que por una parte tienes esa parte crítica y ciertas decepciones, pero que gracias a participar en encuentros, en charlas, sí que he entendido y he aprendido a valorar mucho también la primera saga, sobre todo cuando entendí, cuando vos conté con Antonio, dices, es que no era una película para mí, era una película para nuevos fans, para crear una nueva, y luego incluso tiene bastante contenido que se saca de la película, sobre todo para todo el universo. Yo puedo ser más crítico como películas, pero lo que aportan al universo, yo creo que aportan un montón de cosas interesantes. Es verdad que en su momento, bueno, yo entré disfrazado, ahora ya sería de cosplay, en ese momento todavía nos disfrazábamos, a ver la primera, y era comprar la entrada de la primera sesión y de la tercera, entrabas a la primera, salimos, cenamos algo y volvimos a la tercera. Y en ese momento entusiasmado, luego ya te pones un poquito más crítico con la nueva trilogía, hasta llegar ahora a todo lo que nos espera. Es verdad que también disfruté mucho de los principios del universo expandido. Los cómics, yo soy muy aficionado a los cómics, tanto de los primeros que nos llegaron a través de Forum, toda la etapa de Dark Horse, las novelas, yo sobre todo las de Timothy Zahn, las primeras, me parecen unas novelas que aportaban al universo y que ahí ya iremos hablando cuando vayamos hablando del universo expandido. Creo que se cargaron demasiado rápido de un plumazo algunos elementos y que se ve que están recuperando porque eran elementos muy buenos para la saga, pero entonces el haber mantenido las novelas, los videojuegos, cada vez que salía algo que tenía que ver con Star Wars, como comenta Antonio, cuando ya te sientes parte de ese universo, es que da igual, cualquier referencia, que cualquier dibujo animado, serie, abre. Como os decía, la primera película fue El Retorno del Jedi, entonces yo, como si os acordáis en Cómo conocía vuestra madre, cuando hablan del ciclo del tiempo para averiguar si te gustan los Ewoks, es que eres de una generación, y si no te gustan es que eres ya de otra generación. Yo soy de los que me encantan los Ewoks y odiaba a Jar Jar Binks, pero luego le he visto que también tenía su razón de ser.
No
lo aguantaba, pero luego le he visto que tenía su razón de ser. Pero yo, igual que me han criticado, yo soy súper fan de los Ewoks porque eran cuando me llegaron y estaban hechos para mi edad, lógicamente. O sea, que en todo este viaje, pues toda esa parte sentimental de haber crecido y luego lo que te aporta cuando ya te pones a montar eventos, jornadas, donde hablas de Star Wars, ya vas, mezclo mi parte profesional de temas de igualdad, de prevención, para hablar de las mujeres en Star Wars, o sea, muchos temas que te van aportando y donde la referencia de todo este universo es parte al final de toda tu vida.
Sí, y es bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, pero yo no conocí nunca antes, corregidme si me equivoco, igual existe la expresión, esa definición de expansión del universo de un tema en concreto, en este caso de una saga cinematográfica, pero yo nunca la he conocido antes de Star Wars. Después de Star Wars sí que se ha estandarizado, depende de la saga, depende del producto, etcétera, pero yo nunca la he conocido antes. Y sobre todo porque al final lo que te propone es algo tan elemental como un viaje. Es el famoso... Al final viajamos con la saga, todos los que ya tenemos una edad, pero porque al final el Star Wars, el episodio 1, o Star Wars, mira con Attack of the Clones, el Jedi, el episodio 3, o luego posteriormente otros, al final no deja ser el famoso viaje del héroe, ¿no? Tan recurrente, tan tan recurrente y tan, no sé, tan estandarizado, ¿no? En la literatura, en el cine. Al final siempre es el viaje del héroe que se enfrenta a un conflicto, que en principio lo rechaza y luego lo acepta, tiene un mentor, etcétera, 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 hasta que regresa a casa, ¿no? con la transformación como conclusión final de la historia. En cierto modo a mí me ocurre, o sea, yo cuando fui al cine por primera vez, yo no recuerdo, sé que estuve en el cine porque era mi cumpleaños también, en España se estrenó el 7 de noviembre del 77, y mi madre nos llevó a mí y a unos amigos a ver Star Wars, claro, porque era el estreno, y claro, lo tengo muy difuso. La que sí recuerdo con mucha más exactitud fue El Imperio Contraataca. Ya habían pasado unos años, yo tenía más edad, estaba sobre los 14, 15, ya la recuerdo con más, y a partir de ahí todas. No en todas he estado en el estreno, yo estaría muy bien para fardar, ¿no? Pero no en todas estuve el día del estreno, pero sí todas las he visto en cine, ¿no? Y es una cosa que, hasta en cines infames como un multicine de Manacor, cuando vivía en Mallorca, que me tuve que escapar para verla, y arrastré a mi pareja de entonces, y la pobre me estuvo odiando años porque era el episodio 5. Entonces, pero sí que es cierto que al final nos ha acompañado desde el principio, ¿no? Es decir, o sea, es un viaje en el que tú coges en cierto modo esa maleta, la haces tuya, ¿no? Y independientemente de la calidad de las películas, que luego se puede siempre hablar de que si la 1 es la mejor que la 9, la 9 es... En fin, al final entras en una cuestión subjetiva y no es... Y al final a cada uno nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Y entronca con lo que más nos apetece y con lo que más disfrutamos. Pero en cualquier caso, yo no... Hoy, fíjate lo que te digo, después de salir muy cabreado del episodio 9 el año pasado, el 2019, no prescindiría de ninguna. Es decir, o sea, yo no prescindiría de ninguna. Todas tienen un motivo, una razón de ser, mejor o peores, y he desbarrado lo mío, yo ya no prescindiría de ninguna. Entonces lo considero todo ya como una parte de mí, ¿no? Y si es una parte de mí, pues no la desecho. O sea, ya la hago mía y yo también tengo mis momentos buenos, momentos malos, pues entiendo que Star Wars tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero es mía, ¿no? Entonces esa parte. Bueno, esto como introducción, que nos ha llevado 20 minutos, que no está nada mal, vamos a entrar en materia, si os parece. Es decir, al final, el viernes que viene, el día 30, se estrena la segunda temporada de Mandalorian en Disney+. Pero claro, vamos a retomar un poquito qué ha supuesto para nosotros, qué nos ha dicho, qué nos ha producido, ¿no? la primera temporada de Mandalorian estrenada este año aquí en España. ¿Cómo la recibisteis? ¿Qué os causó? ¿Qué os removió en el estómago?
Empiezo yo.
Antonio, Joan, ¿cómo queráis? Yo,
porque no siempre empieza Antonio. a ver, yo no me puse a verla enseguida, y eso que tenía ganas, pero sí que quería, bueno, en las circunstancias en las que ha tenido este estreno vitales en el mundo, pues hacía que no, ya la gente estaba comentando, por supuesto ya habíamos visto imágenes y no quería saber nada del Baby Yoda, pero ya habíamos visto todas las imágenes.
Era imposible no verlo.
intenté estar un poco apartado al principio, no huyendo, pero bueno, que no me ponga a buscar todos los secretos antes de verla, sino bueno, si me llega algo intento evitarlo, pero... Y sí que es verdad que la serie al primer capítulo engancha, pero es que va subiendo. O sea, de una serie que le vas y dices, está bien, está bastante bien, esto está genial, a terminar la temporada con ganas de por fin he visto una serie. Esto. Se ha hablado mucho, ya lo habéis comentado, ese estilo de western, que además es donde yo creo que acierta mucho. A ver, ya lo hemos hablado un poquito por encima y se ha hablado tanto de lo que hace la Guerra de las Galaxias primera, es lo que hace George Lucas muy bien, es coger western, samuráis, o sea, todos universos y meterlo en un espacio que no era común como la fantasía y la ciencia ficción, ya podremos debatir si son los fantasías y si son la ciencia ficción, y nos mete esos personajes, un personaje de western como Han Solo, unos samuráis, y aquí yo creo que es lo que yo he visto, dice, me estás contando algo que antes me lo habrían contado con otro tipo de serie, otro tipo de película, que podría haber funcionado bien o mal, pero es que has conseguido contarme un estilo de unas tramas más típicas de otros ambientes y las has metido en este universo de una manera fabulosa. Esas sensaciones, capítulos, el de la cárcel, cuando esto, o sea, ese tipo de sensaciones que...
La cantina, ¿no? O sea, la cantina que es un clásico del western, ¿no? ¿Qué western no tiene una cantina?
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
El salón famoso.
Entonces, cuando has visto todo esto, lo que a mí me encantó siempre, en esos análisis que hemos estado en mesas redondas hablando ahí, lo que a veces la gente ha intentado criticar, lo que hizo muy bien George Lucas es meterte muchos universos en un espacio no común, en un espacio que la gente no estaba acostumbrado y contarte una historia maravillosa. Pues aquí es lo mismo de, te voy a contar un tipo de historia mucho más crudo en algunos aspectos, en este ambiente, en este universo que nos engancha y una buena historia, que como habíamos dicho, ya hablaremos en todo el universo cuáles pensamos que son peores o mejores, pero aquí con una historia y además con esos detalles hacia lo que puede venir y a darle un poquito de forma a este universo que con las películas se nos ha quedado, con las nuevas películas nos hemos quedado un poco, aquí qué está pasando, pues aquí tienes unas ganas de, pues venga, cuéntamelo desde aquí. Si las pelis no me ha quedado del todo claro, cuéntamelo desde esta serie, que me apetece mucho la historia del Mandalorian, pero me apetece mucho saber del universo que hay en estos años.
Antonio.
Sí, yo creo que lo del, para mí por lo menos, lo del western ha sido el valor principal de la serie, sobre todo porque sí es cierto que ya estaba presente en el resto de películas, aunque en la trilogía de principios de los 2000 estaba un poco más difuso, porque
más difuso,
cada trilogía, o bueno, podríamos considerar incluso Mandalorian como uno de esos puntos en la saga, porque las trilogías, como van compactas, cada una tiene su...
Perdona, Antonio, Giancarlo Esposito dijo que están trabajando en la tercera y cuarta temporada. Con lo cual no vas descaminado por lo de la trilogía o cuatrilogía.
Sí, sí,
por eso te he interrumpido, perdona.
Sí, sí, sobre todo porque yo siempre lo he visto como que cada bloque, digamos, de contenido de Star Wars tiene un leitmotiv y va con ello a tope, ya sea la soap opera o el melodrama, y en este caso es el western, y no solo es con esas reminiscencias que ya metía George Lucas más a modo de pastiche o de, digamos, de como de referencias, sino que aquí tenemos la estética del western, pero tenemos los tempos narrativos del western y los paisajes increíbles y abrumadores del western. Yo creo que está muy, muy conseguido y que ahí ayudaba mucho el Ludwig Göransson, si lo he pronunciado bien, que no estoy seguro,
sí.
que hace una música increíble y de nuevo profundizando en eso, mezclando los sonidos más clásicos de instrumentos de viento con sonidos eléctricos de sintetizador, están todo el rato jugando a esa fusión. Y a mí eso me cautivó. Por otro lado, no diría que me decepcionó, pero me sorprendió, y al final fue para bien, que fuera tan episódica, porque yo sí que esperaba, antes de verla, claro, no tenía ni idea.
Un arco,
claro,
quizás,
que
¿no?
Fuera un arco continuo a lo largo de la temporada, pero conforme me fui acostumbrando a que cada semana tuviéramos este caso de la semana, o esta batalla de la semana, que también es muy de western, de llegar a una aldea, pacificarla y el pistolero se mata. Y conforme me fui acostumbrando, me pareció genial. Y una muy buena manera de aprovechar ese lanzamiento semanal en estos tiempos de atracones.
¿No os pasó? A mí yo tuve esa impresión, ¿eh? Pero claro, una vez que la vi completa, ¿eh? O sea, no a medida que iba avanzando semana tras semana. ¿No os pasó en cierto modo... que os, por muchos motivos, no solo por las referencias, pero que la historia en sí, todo el trayecto que hace de Mando, ¿no?, del capítulo 1 al capítulo 8, no os retrotrajo en cierto modo a Star Wars, a la original? ¿No os pasó? A mí me pasó. No sé si es una cosa muy personal mía o simplemente es una sensación que se puede compartir. A mí me produjo un retroceso a ese primer capítulo, o sea, el primer capítulo, vamos, el número 4, quiero decir, ¿eh? ¿Nos pasó en cierto modo que al final era una especie, como si Luke Skywalker, fuera un Mandalorian, mejor dicho, fuera una especie, una suerte de remedo, una suerte de trasunto, en este caso, de Luke Skywalker?
Pues fíjate, a mí no me llevó a eso también, porque la primera trilogía en la que tengo menos presente... Y es el no puedo evitar pensar menos en ella que en las demás. Pero sí es lógico. Cierto que yo creo que son tipos de héroes distintos que también responden a contextos distintos dentro de la saga. Porque en esa resistencia de la primera trilogía no encontramos el universo lleno de cazarrecompensas, de buscavidas, de malandrines que encontramos en Mandalorian.
En el Imperio Contraataca tienes las escenas en las que buscan, ya aparece Boba Fett, aparece el IG-88, Aparecen algunos bounty hunters, ya.
Sí.
Pero quizás no de manera tan presente como puede estar en The Mandalorian.
Sí, pero en aquellas películas los protagonistas eran unos héroes claros. A mí siempre me da la sensación de que había dos bandos muy definidos, aunque por alrededor pudiera haber cazarrecompensas. Pero en el mundo de Mandalorian, yo al menos lo he sentido como que están en esa transición de la incipiente república que todavía no se ha llegado a democratizar del todo, que todavía no hay ley, y es como una especie de mundo disgregado en el que no solo es que el protagonista no quiera ser héroe del todo, sino que es que si eres bueno del todo te matan. Y entonces todo, sí. Está todo lleno de personajes grises que ninguno es del todo fiable. A mí me parecen héroes más oscuros que los del principio.
Yo, un poco lo has dicho antes, el esquema y del que es difícil huir es el viaje del héroe, porque además George Lucas lo tenía claro, eso ya se ha escrito mucho, que cuando hizo la trilogía lo tenía claro, pero ese esquema, aunque George Lucas lo que hizo es que lo voy a seguir casi al pie de la letra, pero es que ese esquema lo tenemos. Entonces, yo sí que ese viaje lo noté, es verdad que no tan no lo puedes comparar tanto con yo no comparo tanto con la trilogía clásica ni con cualquiera, pero esa sensación de viaje que va a hacer el protagonista sí que la tienes. Todavía me acuerdo cuando con la nueva trilogía, de esas charlas que preparaba siempre era en vez del viaje del héroe, al tener a Rey era cómo cambiaba el viaje de la heroína, y estaba siempre esperando el último capítulo, porque digo, hasta que no termine el viaje no quiero analizar todo ese viaje. Y yo creo que aquí nos va a pasar un poco con The Mandalorian. Vamos a ver cómo va a hacer ese viaje, porque a mí tenemos más cercano al villano, aunque aquí en el corazoncito se le ve enseguida, pero es verdad que en ese universo está mucho más metido, en un universo mucho más, como decía, mucho más oscuro. Entonces, me parece muy interesante el viaje, pero nos queda mucho viaje por delante para ver eso, pero al final es que ese esquema lo vamos a tener. Esa transición del personaje la vamos a tener, veremos si nos quieren sorprender, si va a ser el viaje que se espera o todo, pero esa sensación de viaje siempre la tendremos.
¿Qué os sorprendió más de la primera temporada? Si tuvierais que destacar un momento o un par de momentos, es decir, algo que dijeras, que al margen, no sé, de lo que sea, de la historia, interpretación, de personajes secundarios, tramas, subtramas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dices, lo quiero volver a ver? Lo paro y lo vuelvo a ver, o acaba el capítulo y lo vuelvo a ver de nuevo. ¿Qué fue aquello?
A mí el capítulo del santuario, no recuerdo si se llamaba así exactamente, pero es el capítulo en que van a un pueblo que vive tranquilo hasta que vienen los droides en busca del chiquillo. Porque
The Child, porque lo llaman The Child, concretamente.
Sí, Mando viene con un rastreador y me pareció que condensaba muy bien y muy rápido esa idea de que el héroe, aunque intenta hacer el bien, va arrastrando tras de sí inevitablemente la destrucción, y por eso al acabar el capítulo él decide que tiene que irse, que no se puede quedar allí, aunque ahí podría tener una vida de paz, porque sabe que seguramente le va a fastidiar la vida a los demás solo por ser quien es. Y porque ahí también yo creo que es uno de los momentos de la temporada, quitando el final a lo mejor, donde hay más despliegue de medios, porque sí que es verdad que también con este rollo austero del western, de los duelos con dos tiros, se habrán dejado su dinero, pero no fardan de ello. Yo, a mí me pareció que no había grandísimas secuencias de acción, o por lo menos llenas de efectos especiales, y en ese momento sí que hay una batalla muy chula con los droides, estos gigantes caminantes.
Los AT-STs.
Además, sí. En la noche, que todo está iluminado por las llamas y tal. Me pareció un momento en el que se soltaron la melena y quedó muy bien.
¿Y Joan?
Pues, a ver, varios momentos, como he comentado antes, a mí el capítulo de la fuga de la cárcel, de preparar, es una sensación, es un ritmo de capítulo que me gustó mucho. Por supuesto, cuando están encerrados casi al final de la temporada, o rodeados de los soldados, o sea, sensación de western y de
es un duelo que es, corral.
Total, iba a decir, estaría ahí a apuntar la referencia.
Dos hombres y un destino, es
estaba,
un clásico.
Estaba esperando, sí. No porque te esperas la temporada, pero van a salir Robert Redford y Paul Newman pegando dos tiros y pararse la imagen, o sea, esa sensación a mí me encantó, o sea, en notar además cómo creo que está haciendo esas referencias, es decir, trasladarte esa sensación a la vez que te están manteniendo en esa sensación de Star Wars, creo que está jugando súper bien todas las bazas y justo lo que has dicho, es decir, es que creo que me lo voy a imaginar, para mí esa imagen mítica de dos hombres y un destino saliendo, pegando esos tiros y luego sabes que no, porque lógicamente tienes que hacer algo con estos personajes, pero si me vuelve a poner la escena dentro de tres temporadas, quizá me la termina así. Entonces, son dos momentos de los que más, porque además, cuando veamos los capítulos, empezamos a analizar los capítulos, lo haremos más al día, pero cuando empezamos a hablar del programa, ay, voy a repasármela. Y dije, espera, voy a analizar yo lo que se me ha quedado de la serie. No quiero empezar a ver y destacar, y hemos leído críticas sobre capítulos. Yo no, voy a, para este, sobre todo esta primera charla nuestra, voy a quedarme con esas sensaciones, que luego a lo mejor a veces tengo con las sensaciones personales de verte el capítulo a la una de la mañana y un capítulo estupendo, estás agotado y ahora lo vuelvo a ver y me apasiona más que cuando lo vi la primera vez, pero ahora mismo esos dos capítulos son los que me acuerdo que viéndolos me mantuvieron enganchado y esas escenas me mandaron a tantas referencias que me encantó.
A mí me pasa, por ejemplo, en el santuario, como le pasaba a Antonio, porque es un homenaje, bueno, bajo mi punto de vista, a Akira Kurosawa y Los Siete Samuráis, es decir, o sea, es una de mis películas preferidas a lo largo de la historia, ¿no? Y es además, incluso en la superposición de actores en planos, ¿no? Que es una cosa donde muy Kurosawa, ¿no? Siempre en tres o cuatro planos los actores y tal, jugando en el diálogo. Me encanta el último capítulo, ¿no? Porque al final es western puro y duro y porque sabes que tienen que escapar, porque sabes que va a haber segunda temporada, naturalmente, tienen que escapar y que alguien va a morir. En este caso, bueno, pues pobre, el pobre droide, el IG-11 es el que se sacrifica por la causa, ¿no? Me gusta mucho. Pero hay una cosa que me encanta a lo largo de toda, tiene que ver con la interpretación, pero mezclada con la acción, en la narrativa, que es Pascal interpretando, a pesar de que no se le ve. Porque al final, salvo una escena, dos planos, creo recordar, corregidme, donde sí se le ve que está herido en la parte final y tal, no le ves nunca el rostro, porque no, según su credo no puede quitarse el casco en presencia de nadie. Pero detecto ira, detecto ternura, detecto responsabilidad, detecto remordimiento, aún no viéndole la cara. En cómo trabaja la acción corporal, el cuerpo, y cómo está dirigido, porque yo creo que en todos los capítulos hay un montón de directores, ya lo sabéis, que fueron un montón de directores diferentes, todos, la mayoría, muy fan de la saga Star Wars, pero tienen un acierto brutal con él. Lógicamente también hay mucha parte propia, es decir, del propio Pascal, ¿no? Pero eso, me encanta esa sensación de decir, me está transmitiendo ira sin poder verle el rostro. Me está transmitiendo ternura, ¿no? Sin poder ver el rostro, a pesar de que es un mercenario, un bounty hunter, bueno, un mercenario, es un cazarrecompensas y tal. Es decir, y eso me produjo fascinación a lo largo de toda la historia. Es decir, o sea, cómo detectaba en cada momento qué pasaba por su cabeza sin poder verle los pómulos, la cabeza, o sea, la cara, la boca, los ojos, etcétera, ¿no? Me parece algo fascinante. Fascinante cómo te puede llegar a impactar una actuación de ese tipo. No sé qué os pareció a vosotros, no solo de Pedro Pascal, ¿no? Sí, bueno, pues Carl Weathers, que es uno de mis actores de los años 80 favoritos, o el propio Nick Nolte cuando interpreta a Quill, ¿no? Es decir, tan modificado. No sé, es decir, no sé qué os pareció a vosotros esa interpretación, o el propio Child, el propio Baby Yoda. Es decir, que vale, que es un muñeco, lo sabemos todos y tal, y sabemos que es. Pero ¿no os produjo esa sensación?
Yo, por lo que comentas, esa sensación sí que la tuve de cómo ese personaje transmite, porque además, en alguna conversación con gente, todos hemos visto los stickers graciosos cuando te ponen Darth Vader, en vez de poner el emoji de sonriente enfadado, pones Darth Vader igual, todas las caras de Darth Vader. Cuando a veces hemos hablado de que, con las diferencias, aquí yo creo que hay mucha más interpretación, pero estabas comentándolo y te acuerdas de lo que transmite Darth Vader cuando está a punto de estar el emperador machacando a Luke, y esas miradas, y con la misma cara te transmite Darth Vader. Y aquí lo que consigues en toda una serie, como tú has dicho muy bien, transmitirte un montón de cosas con la misma cara de Boba Fett, de Jango Fett y de Mandalorian, pero ves un personaje totalmente distinto, y eso está esto. Sobre los actores y actrices en general, yo, como estas cosas que me dedico mucho de analizar las mujeres en el cine, a mí el personaje de Cardone me apetece mucho saber por dónde va a tirar, y creo que puede aportar. A veces parece que le va a coger el esquema que ya hemos visto y lo va a decir, pero yo creo que es un personaje que puede dar mucho también a la serie, aparte de los otros que puede introducir. O sea que a mí la verdad es que el casting de actores y actrices para la serie, cómo lo están haciendo, muy bien, porque todos te transmiten. Ahí no he visto nadie que digas no. Y lo que has dicho, la anécdota de ese Baby Yoda, que está perfectamente diseñado para vender muñequitos que todos nos hemos comprado. Pero que es,
como no por otra manera,
pero,
o sea.
Siendo ese esquema, lo que me espera de ese personaje me apetece mucho. No solo es un vende muñecos, que lo es, lógicamente. A ver, es parte de. No de Disney. Lógicamente, Lucas ya consiguió hacer todo ese universo expandido también a través de los muñecos. Pero ese Baby Yoda, incluso, no ya esto, pero lo que va a traer de sí, me apetece mucho saberlo.
Antonio.
Sí, a mí me parece que los momentos más bonitos que llega a tener el Mandaloriano son esos momentos íntimos con el Baby Yoda, incluso, que es también una cosa guay de la serie, como una especie de inversión de los roles, y que el tío, a pesar de ser un asesino despiadado y no sé qué, él mismo se mete voluntariamente en la paternidad y decide cuidar del chavalín este.
Pero, perdona, Antonio, ¿a veces no te da la impresión de que el padre es el niño?
Un poco, porque es cierto que es el que le salva las castañas muchas veces.
Yo sobre, en ese análisis, como yo sí que me voy mucho a ese viaje del héroe, no sé cómo van a jugar, porque en el fondo, en el viaje del héroe, esa figura que le sirve de guía, que suele ser el mago, Obi-Wan, todas estas cosas, la va a jugar y la está jugando en cierta manera el Baby Yoda, cuando luego está, es esa figura que hay que proteger, y él está jugando esa parte paternal hacia el Baby Yoda, pero el Baby Yoda también está haciendo esa parte de guía, y ese elemento que cambia un poco el esquema clásico del viajero me está gustando, sí, mucho cómo lo pueden enfocar, porque va a ser su guía, y la siguiente temporada quizás deciden cambiarlo todo, pero te da esa impresión de que va a ser su guía, pero él también ves que va a ser esa figura paternal que también tiene que hacer un poco de guía de ese Baby Yoda. Entonces ese contraste me gusta mucho.
Sí,
Antonio, perdona, que te hemos interrumpido.
Lo que está claro es que a pesar de todo, el mandaloriano está convencido de que él es el padre. Eso es lo divertido. Porque sea uno o sea el otro, él tiene claro que el Baby Yoda lo necesita, y entonces tiene esos momentos de... Claro, como él no puede mover la cara, pues también el trabajo de cámara es muy importante en las reacciones, que no son reacciones, porque lo que vemos es un casco inmóvil. Pero en esos contraplanos de la cara de mandaloriano mirando a Baby Yoda, que ha hecho alguna trastada como de ¿qué voy a hacer contigo, hijo mío?
Ya me ha quitado la bolita. Sí.
Y yo creo que en esos momentos íntimos es cuando la interpretación de Pascal luce más.
Sí, yo lo decía, esa interrupción que le he hecho a Antonio, porque claro, al final el de Chai tiene 50 años. Claro, 50 años en su raza, es, lógicamente, pues es un niño, es pequeño, es, bueno, teniendo en cuenta la edad que tenía Yoda, ¿no? Naturalmente, pues es un niño. Pero claro, tiene más años que los que tiene el personaje de Pedro Pascal. Es decir, al final, por eso, si tiene 50 años, que está, lógicamente es otro baremo en la cronología de las razas, pero hay momentos en los que, no sé, te da la sensación de que no sabes quién cuida de quién, ¿no? Es decir, y esa alternancia... En el cuidado, en la responsabilidad para con el otro, me parece muy bonita. Me parece muy acertada. Me parece que va jugando un poco y genera muchísima expectativa en el espectador, ¿no? En el que está viendo y tal, y genera muchísima expectativa. Entonces me parece muy acertado. Bueno, ¿qué me contáis de referencias o anécdotas? Sobre todo referencias al universo. Porque aquí hay que hablar de universo Star Wars y dejarnos de chorradas y chimpum. Es decir, ¿qué os parece? Porque tiene, que yo recuerde, un montón, pero bueno, seguro que ya sabéis que hay mega fans que en cada escena sacará una referencia, yo no me acuerdo de tantas, pero lo que está claro, y eso es una cosa que sí se lo leía a Jon Favreau, bueno, al final fue el showrunner y uno de los autores de los guiones y tal, es decir, que iban a trufarla, la serie la iban a trufar de referencias algunas super veladas, porque yo he visto alguna cosa en internet que he dicho, o sea, yo esto lo puedo ver 100 veces y no hubiera caído en la cuenta, palabra de honor, y otras muy evidentes, ¿no? Que están a flor de piel. ¿Cuáles os han gustado? ¿Cuáles os han dicho, jo, estamos de nuevo? Estamos de nuevo en Liza, estamos de nuevo en El Ajo, estamos de nuevo en Star Wars. Antonio, voy a empezar por ti.
Pues yo, fíjate, también es... Tiene que ver primero porque a lo mejor no soy demasiado avispado y porque me propuse ver la serie como algo independiente. Entonces, no, el juego de estar buscando en cada rincón a ver lo que aparece, que es algo que otras series si me lo piden, yo, Stranger Things, la veo prácticamente con microscopio. a ver los botes de Coca-Cola del año 80 y no sé qué aparece. Pero esto me lo quería tomar de otra manera. Así que algo que a mí me parece muy guay de todos los contenidos de la saga y que además atraviesa toda la saga es el tema del droide. El droide acompañante, sí, que también siempre hace un poco como de escudero, ¿no? Siempre es el Sancho Panza del protagonista. Panza. Y este droide IG-11, que estamos haciendo un poco de spoilers, pero bueno, sale dentro de unos días la segunda temporada, pero que tiene un final tan bonito y tan noble en esta primera temporada, me pareció un buen complemento porque yo soy fan de todos los droides de todas las películas. Siempre, hasta del de Rogue One, que si no me equivoco es este droide borde que parecía un poco Sheldon Cooper por momentos, hasta a ese lo quiero muchísimo. O sea, que yo me quedo con esa nueva muesca en la galería de los droides.
¿Joan?
Pues por una parte parecido.
Tú sí tiraste de prismático.
No. Te iba a decir que justamente no quise tampoco tirar. En eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Yo que sí que me gusta todo el universo, pero claro, me falta tanto por ver, porque como has dicho, hay fans del mega fan, que el que las coge al vuelo y el que la ve 10 veces y mira 200
con libreta y hoja tal, o sea,
yo me he dejado llevar, y además estaba pensando y seguro que noté alguna, pero no razas, estas cosas de personaje, el tipo de soldado que es ella cuando habla de a qué soldado me está haciendo referencia. Pero son más de incluso de no cogerlas, de quedarme con ganas de esto, ¿quién era? Moff Gideon, cuando, o sea, todos esos es como, me apetece saber todo, pero no me he metido y ni me acordaba en todo momento de cuál era. El androide, lógicamente, sí que te hace, tiene que estar, o sea, compañero androide de la saga tiene que estar. Y como he dicho un poco antes, a mí la referencia directa, que la conocíamos antes del Baby Yoda, es una referencia que me hace gracia porque me levanta muchas dudas y mucho interés, porque es la referencia de qué van a hacer con esta. Y luego, por supuesto, es que está yo ya, como dicen, no quiero más referencias, ya tengo a Boba Fett, a Jango Fett, ya tengo a esto. A partir de ahí no quiero más referencias, es el universo que siempre nos ha faltado, de saber qué pasaba alrededor de estos cazarrecompensas, y ahora ya les empezamos a coger forma y quiero saber sobre todo de ellos todas las relaciones. Seguro que ahora te digo, cuando vea el primer capítulo, venga voy a picarme y me pondré a buscar blog y webs para ponerme al día con todas las referencias, pero he intentado apartado, ¿eh? O sea, no he querido ponerme así, y las que me saltaban en el momento no un impacto, sí, yo el tipo de soldado que era ella, tal, estos entonces son los que algunos sí que me ha despertado algo de interés, pero no ha sido una sensación de voy a con todos los esto, me lo voy a tomar, quiero este universo y ya lo iré digiriendo.
Como te metas a buscar en internet referencias de Star Wars en Mandalorian, acabas te supone el divorcio. O sea, es, vamos así, literalmente. Yo, sí, cuando veía la serie, a mí no me gusta escudriñar. O sea, no me gusta estar... No, me gusta disfrutar de la serie. Sea esta o cualquiera, o película y tal. Ves algunas súper evidentes, ¿no? O sea, que las tienes muy presentes y tal. De todas formas, hay una cosa clara. En Galería Disney, dentro de Disney Plus, que es bueno, es una especie de making of que se han hecho sobre la serie, referencias, tecnología, música y tal. Hay un capítulo que es básicamente referencias y puedes ir desgranando, ¿no? Pero, como decías hace un momento, el fan del mega fan, el que vive en Tatooine, ya no vive en una ciudad, vive en Tatooine o en Coruscant y tal, hay verdaderos locos que son capaces de hacer milimetrizar, no sé si existe el verbo milimetrizar, plano por plano, frame por frame, para poder sacarte referencias. Lo que está claro, y eso sí que lo suelo escuchar a Jon Favreau en este Gallery Disney sobre Mandalorian, es que tenía muy claro que iban a trufar toda la serie de repente Star Wars por motivos más que obvios. Al final es un spin-off, naturalmente, de Star Wars, ¿no? Está claro. Pero porque era una manera más de homenajear el proyecto inicial, la labor inicial de George Lucas con la saga, con la primera película y por ende por toda la saga, ¿no? Y entonces es precioso.
Yo, por lo que decías, es que eso es lo que yo creo que hace muy bien, y seguro que los mega fans lo cogerán, pero yo esa sensación de me estás hablando del universo, porque noto esas referencias, aunque no me las conozca, noto que estoy en este universo que quiero estar, pero con un estilo totalmente distinto y con una historia que no es típica. No, yo pienso que sí que es típica, porque Star Wars siempre te ha querido contar otras historias en su universo, pero es lo que hace muy bien. Dice, tú te notas en el universo en todo momento con referencias, aunque no las pilles, dice, esto tiene que ver con Rebels, esto tiene que ver con no sé qué, aunque no me lo haya visto, sé que tiene que ver, ajá, con universos, y por eso me siento en casa.
Vale, vamos a la segunda temporada, que la tenemos ya a... Tenemos la Razor Crest de chapa y pintura arreglando ya prácticamente para poder despegar a pasar la ITV y nos vamos a en breve. Es decir, ¿qué esperamos? ¿Qué intuimos que va a suceder? Yo no he leído nada, ¿eh? O sea, palabras, o sea, no quiero saber nada. Quiero llegar otra vez virgen, quiero que me cuenten, me sorprendan, quiero empaparme de ella. Pero en ese anhelo personal, a la hora de verla, a la hora de sentarte y verla y disfrutar capítulo a capítulo, semana tras semana, viernes tras viernes, ¿qué esperáis? ¿Qué intuís? ¿Qué os gustaría que sucediese?
Pues yo...
Joan, tú mismo, o Antonio, ya que se ha lanzado tú.
Yo, venga, quisiera que continuara este aire que tiene de frontera, de territorio comanche, que me parece muy interesante, porque es cierto que en Star Wars muchas veces tienden a plantar una película o un spin-off entre dos trilogías para contarte lo que pasa ahí en medio, y en The Mandalorian tenemos también un poco eso, y está muy bien contado cómo se ha desintegrado un sistema político y la transición no es al otro, no es directamente, no es el hombre medieval que un día se acostó, uy, y se despertó y era el hombre de la edad moderna. Hay una transición, y hasta que todas las piezas encajen, aquí cada uno va a lo suyo. Y quiero que sigan con eso. Quiero ver más de la rivalidad con el villano potente que ya al final de la temporada nos han presentado y que ya sabemos que va a seguir dando vueltas por ahí. Ya le hemos visto el sable, que suena un poco raro.
El sable oscuro.
Sí, sí, sí. Cuidado. Y es ahí va a haber un antagonista muy, muy potente, que además es Giancarlo Esposito, que el pobre hombre siempre hace el mismo personaje, pero lo hace muy bien. Entonces es un aliciente.
Nadie puede decir que no la ha encasillado, ¿no? Pobrecito.
Y por último, yo quisiera que siguieran con las referencias, con estos caramelitos para los fans, para quien los quiera, para quien quiera pasarse la serie mirando o hacer un primer visionado con tranquilidad y luego otro más exhaustivo. Pero creo que tienen que tener cuidado que no les pase como con el episodio 9, que el episodio 9... de la saga cinematográfica, ¿no? El
sí, capítulo, sí, Star Wars, sí, sí.
En el que fueron un poco conservadores, intentaron no solo dialogar con los contenidos previos de Star Wars, sino replicar el arco, replicar la historia completa, volver a lo que ya sabes que ha funcionado porque le ha gustado a mucha gente. Y me parece que ahí pueden cometer un error, porque lo bueno que tiene esta serie es que es muy, muy diferente a todo lo que hemos visto antes. Entonces, que sigan por ahí. Y creo que merece más la pena tirar para adelante, aunque no haya un arco tan definido, y a ver hasta dónde llega esto, que nos cuenta y que vamos descubriendo.
Yo es como que quiero que expandas de nuevo el universo. Es decir, o sea, a mí me pasa, perdónate, es decir, quiero, vale, está muy bien lo de expandir el universo, que lo hemos hablado varias veces, pero quiero que expandas más el universo. Quiero ver más galaxia. Quiero ver más narrativas diferentes. Es decir, no quiero que me contente por ser un fan de Star Wars, ¿no? Es decir, un poco es eso. Es decir, vale, yo conozco Star Wars, soy muy fan, las he visto las películas todas, ni se sabe las veces, las series, los spin-offs, para ti, para tan, etc. Vale, no, expándeme más el universo. O sea, sorpréndeme más, ¿no? Sería, creo que la fórmula. ¿No te parece, Joan?
A ver, totalmente de acuerdo porque, como, bueno, yo soy de historia, entonces a mí una parte, cuando ya te pones, después de disfrutarlas, cuando te pones a analizar las películas clásicas, pues ese todo ese imperio romano metido. Y es de las cosas, como antes, a mí la trilogía, la segunda trilogía, me encantó luego cuando empecé a analizar ese universo que me había dado. Con las películas puedo ser más crítico, pero el universo, el momento geopolítico que me estaba dando esa trilogía me interesó muchísimo. O sea, y en esta, que además con ese interés de... Yo las primeras novelas que se hicieron para empezar a expandir ese universo, las de Timothy Zahn, que es continuación prácticamente directa después del episodio 6, es decir, cómo se está... claro, a mí ese salto... Lo puedo entender porque tenían que hacer limpieza, pero te molesta ese salto del episodio 6 al episodio 7, porque a mí lo que me interesa es qué ha pasado ahí en medio. Un imperio, porque...
La situación política de la galaxia, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, pero, ¿por qué ahora sí aparecen estos, no están los otros? Es decir,
cuando destruyes la Estrella de la Muerte, no has destruido, simbólicamente, lógicamente, como película, estupendo, ese es el final que tienes que hacer, pero a mí lo que me encantó de esas primeras novelas es no has destruido al imperio. Ha sido la gran derrota, pero el imperio tiene que seguir funcionando y tiene que ser muy poderoso. Entonces, eso en esta serie me encantó. No sé si me va a gustar tanto como el universo que me presentaron en esas primeras novelas. Además, las primeras están muy bien. Luego es verdad que las novelas también empiezan a irse y a veces incluso caen en lo mismo. Esas primeras novelas te marcan un gran universo con estos personajes, pero te están contando la historia. Luego hay algunas novelas que caen demasiado en solo contentar y solo sacarte unos personajes. Pero esas primeras novelas que tienen unos personajes, cómo se está estructurando el imperio, tengo ganas de ver qué me van a contar. Ya me ha gustado lo que me han lanzado de esa guerra de frontera, dónde tiene poder el imperio y dónde no tiene poder el imperio. Sobre todo para llegar a ese salto que te lo puedes imaginar, pero bueno, ya que le hace falta refuerzo a la nueva trilogía, vamos a reforzarlas desde aquí. Vamos a intentar explicarnos cómo hemos llegado a que hemos ganado y hemos vuelto a perder. Esa sensación de acabar el episodio 6 y el episodio 7, estamos en las mismas, esa sensación sí que te queda. ¿Qué ha pasado en todo ese universo para que tengamos esa misma sensación de... Entonces, eso, por supuesto, es lo que más me apetece. Yo es que soy mucho de analizar esas estructuras, esa guerra de frontera, eso a mí me... las estructuras políticas que se están montando, quiénes van a ser independientes, que no... Eso me gusta mucho. Y luego los personajes, perdóname ahí. ¿Qué va a ser? ¿Qué quieren hacer con el Baby Yoda? Porque si no se ha hablado de nada en la nueva trilogía, ¿qué va a pasar con ese personaje, con esa estructura? Me parece que puede ser muy interesante en todo ese concepto de despertar de la fuerza, que como concepto nos enganchó. Luego, alguna vez hablaremos de las películas, pero como concepto yo creo que... Y lo que decías de lo del fan. Yo es que soy muy facilón con Star Wars. Yo veo Lucasfilm y ya me va a gustar. Ya...
y ya le doy al play. Ya está.
Y yo, justo el episodio 1, 2 y 3, yo empezaba la sintonía y ya. Luego ya te pones a analizar, te pones crítico y tal, pero que yo soy fácil. Yo con esos detallitos de verme que estoy en casa con mis amistades, yo con eso ya tengo bastante. Entonces quiero que lo mantengan, quiero verme que estoy en mi ambiente. Y si se quieren pasar, mientras no me rompa la narrativa que me están contando, es decir, no te molestes demasiado en contarme cosas para contentar solo al ultra fan, que oye, que estupendo que yo soy este fan, pero yo en eso soy fácil, ¿no? Yo con oír, con ver el letrerito, yo ya entro, yo ya estoy entrando ya me va a enganchar.
A mí, aparte de lo que habéis comentado, y me sumo a vuestras inquietudes, a vuestras apetencias, me apetece ver dónde les lleva el viaje, lógicamente Baby Yoda y Alemando, pero también con la presencia de Cara Dune y de Griff Cargo. Es decir, que creo que van a tener una relevancia, tengo una sensación mayor de la que han tenido todavía en la primera temporada. Entonces quiero ver ese cuarteto, que imagino que algunas veces se separará y otras veces se unirá, quiero ver dónde me lleva. Pero al margen de la situación política en la galaxia, porque claro, se nos queda un poco cojo, ¿no? Es decir, o sea, desaparece el imperio entre la sexta y la séptima película de Star Wars y tenemos una nueva orden, un nuevo imperio que se llama la Nueva Orden. Es decir, ese trasiego, ese tránsito, quiero saber qué es lo que ha ocurrido con él, ¿no? Y creo que Mandalorian es una buena oportunidad para planteártelo, para explicarlo, para recrear, ¿no? Para expandir de nuevo. Y yo creo que esto de expandir el universo lo vamos a utilizar muchísimo en todos los episodios de podcast. Pero para, bueno, para ponerte en contexto, ¿no? Para contextualizar y saber muy bien a qué atenerte, ¿no? Luego por ahí, lo único que sí he leído, antes comentaba, no he leído nada, pues sí, me llegó, bueno, lo escuché más que oír, fue Boba Fett, está vivo. Porque, bueno, se contrata al mismo actor que interpretó a Boba de Jango, es decir, para la temporada número 2 de Mandalorian, con lo cual, claro, en este momento los mentideros y los conspiranoicos afloran como las setas en otoño. Entonces, claro, Boba Fett está vivo, es lo único que no lo leí, es cierto, sí que lo escuché por la radio, y bueno, ¿creéis que estará vivo? ¿Creéis que es un acicate o que es una motivación añadida para captar fenómeno fan? ¿Qué pensáis de eso? De que Boba Fett, porque al final Boba Fett nunca se le vio morir, es decir, que yo recuerde, si no recuerdo mal, creo que no murió, es decir, creo que no aparece el cuerpo como tal.
No, se lo traga y ya está.
Se lo traga, es decir, hay una máxima en el cine, ya conocéis, de que si el muerto, o sea, si el cuerpo no aparece muerto, es que no tiene por qué estar muerto. Entonces, bueno, ¿creéis que aparecerá Boba Fett de alguna otra manera?
A ver, yo creo que pinta, yo tampoco, ya había leído y lo mismo, no quiero saber si es, va a ser que quieren contar algo antes, después, que eso también puede ser, que quieran contarte algo previo, sí. Tampoco hay, el actor ya han pasado años, pero tampoco han pasado para que pueda contar algo previo que tenga que ver con todo el credo de los Mandalorian, tiene más pinta de que dejan sacarlo, pero no lo sé, porque yo, si lo hacen bien, es decir, a mí como fan me encantaría ver a Boba Fett, pero espero que me lo cuenten bien, es decir, si no ha muerto, que sea, que me guste saber cómo no ha muerto y cómo escapó, creo que en el universo expandido, yo no me acuerdo, pero sí que eso ya estaba puesto en algún sitio, que él escapaba, que se escapó, de que no estaba digerido del todo, pero, o alguien lo había contado, no me acuerdo exactamente, porque de esa parte no me, al menos no leí nada, pero que sí que me sonaba que en alguna historia sí que podía estar vivo. Bien, si no me estropea esta narrativa que me están dando, vale. Si es muy forzado, a lo mejor, como he dicho, no, no me gustará tanto como otras cosas, pero me encantará ver a Boba Fett. Yo en un momento cuando dijeron, dice, ¿va a ser que van a contar algo de previo que tenga que ver alguna relación de Boba Fett con Mando en esto, o lo que quieren es contarme que él va a ser el encargado de buscarlo y va a ser una batalla épica entre los dos? Posibilidades hay, o que nos quieran sorprender y cojan al actor para hacer de otro mandaloriano y ya está, y solo quieran hacer un guiño. Ahí hay posibilidades, hay muchas, pero bueno, ya veremos.
Antonio.
Sí, mientras esté bien integrado en la narración, yo creo que puede ser un buen aliciente. Además, no es un cameo cualquiera, o no es una aparición cualquiera, es una puerta abierta muy interesante para contarnos más sobre este credo de los mandalorianos, que yo no recuerdo si se explora mucho más en otras películas o en otro contenido, pero no tenemos ni idea, y parece que es algo muy serio, porque en la temporada de Mandalorian ya hemos visto que es ese grupo de personas que vive bajo tierra, que tienen un sentido de la comunidad y de la pertenencia extraño, porque cada uno va por su lado, pero en el momento en el que el protagonista lo necesita, han acudido a su ayuda. Cierto. Tenemos ese sistema de, como de ascenso, digamos, que no entendemos del todo cómo funciona. A nuestro protagonista le han dado un jetpack que con honores, es una cosa rara. Entonces creo que si hay relación con todo ese colectivo, puede ser muy interesante contarlo.
Totalmente, es que justamente eso, si es esa relación para hablarme de los mandalorianos, estupendo. Si es solo para hacerme una batalla épica, me gustará, yo, como he dicho, pues, estupendo, la veré, pero si es para contarme más, pero creo que puede estar muy bien.
Al final es, corregidme, pero hablo de memoria naturalmente, que yo recuerde, salvo el credo de los Jedi, el único credo, ¿no? O prácticamente el único credo al que alude el universo Star Wars, que yo recuerdo de memoria, ¿eh? O sea, igual hay alguna cosa más pequeñita y tal que se me puede pasar, pero salvando el credo de los Jedi, que no entro en que sea una religión, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, un
colectivo.
Un credo, un colectivo y tal, pero salvando de los Jedi, yo creo que es el único. O de los pocos. Es decir, o sea, desde luego no hay una especie. No hay referencias, no sé si quiera veladas en algún momento dado, a deidades, en religiones, creencias, más allá de, en este caso que yo recuerdo, insisto, Mandalorian gracias a la serie, el credo de los Mandalorian gracias a la serie, y el credo de los Jedi a lo largo de las 9 películas, ¿no? Vemos que yo, al menos que yo sepa o que recuerde...
En las novelas sí que encuentras alguna otra cosa y tampoco yo la recuerdo bien. Pero es verdad que se quedan mucho más marginales porque además tampoco se desarrollan. Son de repente la aparición de unos personajes en algún planeta con una... Que sí que notas que intenta contarte eso y esto. Pero de esta manera yo creo que es el que pueden desarrollar como ese, justo ese credo distinto y que te lo permite. Y además justo que nos da esa respuesta de Boba Fett no sabíamos prácticamente nada. Era el personaje molón que habíamos visto. Ese personaje molón me lo quieren contar otra vez en la nueva trilogía a través de Jango Fett, pero te dejan igual, es decir, no me has contado nada y ahora ya tenemos, y ahora nos están contando todo lo que rodea a estos personajes y yo creo que sí que ya, pero sí que es verdad que hay otros, pero que se marquen tanto como los Jedi y ahora con lo que pueden marcar aquí, yo creo que van a ser significativos.
Vale, pues yo creo que llevamos a lo tonto una hora hablando, ¿eh?
Es que da para mucho.
Menos mal que habíamos... Sí, menos mal que habíamos dicho, bueno, yo creo que media hora,
40 minutos.
Está. Bueno, por último, pues lógicamente invitar a todos los oyentes que nos lancen preguntas, dudas, inquietudes y todas aquellas que podamos resolver, pues lo haremos encantados, ¿no? Nosotros estaremos todas las semanas, en principio estaremos los sábados por la mañana, para que salga ese mismo sábado el podcast y que se pueda disfrutar, lógicamente después de ver religiosamente, nunca mejor dicho, el episodio previo el viernes. Y por mi parte nada más, quería agradeceros tanto a Antonio como a Joan, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer este rato más agradable, por disfrutar del universo Star Wars y bueno, y simplemente despedirnos hasta la semana que viene. Antonio, pues un placer.
Un placer, gracias a ti.
Porque para aquellos que no lo conozcan, para mí es una de las plumas más precisas y preciosas en fuera de series. Yo lo leo siempre con... Aunque a pesar de que muchas veces escribe sobre animación, yo soy muy fan de la animación, pero para mí es de las plumas, insisto, más precisas y preciosas que tiene fuera de series. Joan, mega fan donde los haya, te agradezco enormemente que hayas estado participando y os agradezco a los dos naturalmente este viaje que vamos a hacer durante 8 sábados más gracias a nuestro universo preferido que es Star Wars.
Gracias a ti por esto. Antonio, encantado de conocerte. Te había leído, pero todavía no te ponía cara ni habíamos hablado. Así que encantado de estar con vosotros dos en este espacio y a ver qué da de sí.
Igualmente.
Vale, pues solo nos queda agradecer a los oyentes que estén con nosotros e invitarles al próximo podcast dentro de 7 días y recordad, this is the way.